partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Bueno, muy bien, muy bienvenidos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento. Bienvenidos a Bonus Track, un nuevo programa que comienza en este momento y estamos realmente contentos con todo sobre la mesa de trabajo para comenzar un nuevo programa. Bienvenido Lázaro y José Corbeto. Bueno, Lázaro Sánchez, porque si no, José como que es más cortito, uno le gusta decirle el apellido.
Bueno, apellido. Corbeto.
Bienvenidos entonces, ¿cómo andan muchachos?
Muy bien, gracias a Dios, bien. Bienvenido a, y un saludo a nuestra gran audiencia de Bonus Track también.
Lo mismo digo, bienvenidos a todos, un gusto estar acá. Y bueno, sí, a veces siempre me usan mi apellido, vieron que hay personas que les calza mejor el apellido. Claro. En la escuela estaba aquel que decían Juan, Pedro y el otro que era Pérez Rodríguez, ¿no? Que yo por el apellido. A mí siempre me decían Corbeto.
Corbeto.
Y me bromaban con corbata además, ¿no? Ah. Corbata, corbeto.
O sea, a mí por Sánchez nunca, casi nadie me dice. Me dicen Lázaro más que nada.
O Lázaro como es un nombre más largo.
Y, más largo. Como que... y acá el que se burla de Sánchez en Uruguay o Rodríguez es burlarse de la mitad de la población.
Ay, ¿no? O sea que no se pueden burlar de
Sánchez. Se burlarían de ellos mismos casi.
Y muchos José le decimos el segundo nombre también, ¿no?
Sí,
José, pues, José Pedro. José María, José Luis.
José Luis. Cierto.
Muy bien, bueno, estamos acá, vamos a hablar de algo más interesante que los nombres.
Filosofando, parece, ya apague ya mismo.
¿Sabes? Apague ya mismo. ¿Damos la vía de comunicación?
Sí, si todavía no cambió el dial, le damos la vía de comunicación.
Ahí va. Hay algo más importante para hablar en Bonus Track. Bueno, pueden escribirnos a bonus@llamadaweb, o voy a decirlo como decía Lázaro, que tengo que decirlo de acá, bonus@llamadaweb.com o bonustrack@llamadaweb.com. También por esas dos vías nos pueden escribir.
Y si no tenés email, agarrás un papel, un lápiz y nos escribís a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Así es, ahí pones bonus para Bonus Track y bueno, estaremos contestando tu carta, contestando tu mail, así que nos gustaría recibir tus noticias y bueno, tus sugerencias también. También las ideas que puedas aportar son muy importantes para este programa también.
Exactamente. Bueno, si estás escuchando este programa y como es la idea, lo pusieron a continuación o después del programa anterior. Que, o
sea, después del 1.
La parte 1, a eso voy. En la parte anterior de este programa estuvimos hablando acerca de la batalla espiritual. Ajá. Del creyente, de que estamos en una guerra espiritual, que ya está ganada, pero que tenemos que pelear nuestra batalla, y que como en toda guerra hay al menos dos bandos, y en este caso es el bando de Dios y el bando de Satanás. Bien. Y nosotros que somos los creyentes, que estamos del lado de Dios, tenemos un enemigo que es real, y que tenemos que tener eso presente, ¿sí? Satanás es real, tan real como lo es Dios, ¿sí? Y tenemos que tener fe en estas cosas, porque es lo que dice la Biblia, Satanás es real. Y es tu enemigo, y dice, sed sobrios y velad, 1 Pedro 5:8, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Y el consejo es, sed sobrios y velad. O sea, no puedo estar ahí tirado, no pasa nada.
Sí, está atentos, alertas.
Tengo que estar alerta, estar atento, y bueno, y de alguna manera tratar de conocer a este enemigo, ¿no? Habíamos hablado de conoce a tu enemigo, un dicho popular, conoce a tu enemigo y conoce a tu adversario. En 100 batallas nunca estarás en peligro. Y si será importante conocer a nuestro adversario si estamos participando de una guerra, ¿no?
Y nos habíamos hecho algunas preguntas en cuanto a si conocemos a Satanás lo suficiente. Y teníamos algunas preguntas como, ¿Satanás está en todas partes? Y habíamos dicho, no. ¿Satanás puede leer tus pensamientos? No,
esa era buena, esa estaba buena.
¿Puede leer tus pensamientos? Y también habíamos dicho que no. Quedaban todavía dos preguntas más que todavía, como decimos por aquí, estaban en el tintero. No habíamos respondido todavía.
Ahí está. Y eso de los pensamientos, capaz que también vos lo escuchás y decís, ¿cómo? Pero... bueno, investiga más, o sea, yo te digo lo que yo investigué. O sea, Satanás, como dijimos, tiene una experiencia muy vasta, ¿verdad? O sea, desde que fue creado hasta hoy, él no ha conocido muerte física, es un ser espiritual. Claro. Conoce al ser humano en todos sus aspectos, ¿verdad? Y además tiene capacidades de ángel. De manera que, aunque no lea tus pensamientos, puede sugerir muchas cosas.
Y puede conocer reacciones a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Que el hombre la va repitiendo en cierto sentido.
Exactamente. Otra de las preguntas que habíamos planteado era, ¿Satanás puede obligarte a hacer cosas que no quieras? Bueno, no podemos ver en la Biblia o no vemos algún creyente que fuese obligado a eso, ¿verdad? Lo que nos enseña la Biblia es que el creyente es controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en todo caso, bueno, podemos menguar o aminorar el efecto del Espíritu Santo, pero donde está el Espíritu Santo no puede estar el diablo, ¿verdad? Y de manera que no hay razón para pensar en eso. Sí vemos cómo controla a aquellos que no son creyentes. Sí. Y él puede mover los hilos a su gusto. Y la otra pregunta que hacemos es, ¿conoce Satanás el futuro? ¿Verdad? Y incluso dijimos, pero ¿y cómo es esto? Si hay gente que de alguna manera adivina el futuro, aparentemente. Están los chantas, ¿no? Están los chantas. Pero hay otros que aparentemente adivinan el futuro. Bueno, no tengas duda que no es más que eso, que adivinanza, ¿verdad? Si Satanás conociese el futuro, Jesucristo no hubiese sido muerto en la cruz probablemente.
Sin
porque
duda.
Él en realidad selló su derrota con eso, ¿verdad? Si él supiese todas las cosas, ¿para qué iba a permitir que eso pasara?
Claro, si sabía que iba a perder y que la batalla estaba perdida con la muerte de Jesús y después su resurrección, claro, no hubiera planeado lo que planeó, la crucifixión de Jesús y la muerte de Jesús, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces ahí nos damos cuenta que no conoce el futuro.
Exacto, es interesante, ¿no? Y sería apasionante ver distintos hechos de la historia bíblica que demuestran que, bueno, o Satanás era muy tonto o en realidad hizo lo mejor que pudo hasta esa situación, ¿verdad?
Claro, sí,
conociendo
sí.
lo que conocía, ¿verdad?
Hasta donde lo dejaron.
Hasta donde lo dejaron, ¿verdad? Y nos conoce a nosotros, de manera que entonces él, aunque no sabe el futuro, puede predecir muchas cosas, como uno puede predecir ciertos comportamientos. De estas preguntas hay muchas más. Ahora, ¿qué cosas sí es Satanás? Porque dijimos qué cosas no era. Bueno, ¿quién es? La Biblia nos habla de Satanás como adversario, mentiroso, engañador y acusador, entre otros términos.
¿Qué títulos?
¿Sí? Pero si uno, ahí va, si uno dijera, bueno, a ver, ponele un título, ahí los tenés. Adversario, mentiroso, engañador y acusador. Nada bueno, nada lindo. Y bastante peligroso suena, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
Eso es bueno porque si uno sabe esto, empieza como a tener una idea de, bueno, ¿y cómo podré defenderme contra este enemigo? Si es un mentiroso, y lo mejor será conocer la verdad probablemente, ¿no?
Sí.
O sea, si alguien me quiere engañar, como es el otro título, engañador, lo mejor debe ser conocer la verdad, ¿verdad? Como vemos cómo Jesús se defendió de la tentación que le planteaba a Satanás, fue con la misma palabra de Dios, y dice la Biblia que la palabra de Dios es la verdad también. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de Satanás? Porque tiene limitaciones. Dijimos en el programa anterior que era una criatura. Y como toda criatura, o sea que fue creado, tiene limitaciones que lo hacen inferior a su creador. O sea, Dios es rotundamente superior a Satanás. Entonces, las limitaciones que tiene Satanás es que es una criatura. No es omnisciente, es decir, no lo sabe todo. Como dijimos también, no es omnipresente, no puede estar en todas partes. Es un ángel, pero es una criatura y es puntual, está en un lugar. Claro, él tiene otros empleados, como quien dice, ¿no? Que pueden estar en otros lados.
Sus secuaces.
Sus secuaces, pero él no puede estar en todas partes. Y cuando decimos Satanás me metió la cola, siempre fue Satanás, estamos diciendo algo que no puede ser. Y lo más interesante dentro de estas limitaciones que tiene Satanás es que dice la Biblia que puede ser resistido por el cristiano. ¿Sí? Se nos llama a resistir al diablo, y eso es buenísimo, que puede, hay una manera de frenarlo, por lo menos en sus ataques contra mí, ¿no? Claro, cómo es lo interesante de saber, pero esa es una limitación que tiene. ¿Cuáles son las tácticas de este enemigo que yo tengo, ¿no? Esto es fundamental. A mí me gustaba algunos casos de historia que te cuentan de guerras que se dieron en el terreno, bueno, de uno de los dos bandos.
Claro, sí, sí.
Y siempre tiene ventaja aquel que conoce el terreno, por ejemplo, ¿no? En donde se va a realizar la guerra. Y bueno, en este sentido también sería una ventaja para nosotros conocer las tácticas de nuestro enemigo.
Es muy importante, yo creo que es vital, ¿no? Saber cómo se mueve, qué cosas hace para entonces conocer sus puntos débiles y saber hacia dónde ir.
Exactamente. Y podemos ver que por mencionar dos, de las cosas que hace Satanás es tentarnos, es una. ¿Sí? Es decir, él, vamos a ver ahora, maneja el mundo a su antojo y él nos presenta situaciones que nos tientan. Nos tientan por esa naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. ¿Sí? O sea, hay que reconocer que hay cosas que nos atraen. No hay ningún misterio con eso. Nos atrae la hermosura, nos atrae muchas cosas, nos atrae el poder. Esas cosas nos tientan. Él nos las presenta, ¿verdad? Y lo otro que hace es estorbar. Como decía Lázaro, si yo adivino que te van a pegar un tiro porque te lo voy a pegar yo, ¿no? Entonces Satanás puede adivinar cosas porque en realidad es él el que va a hacer ciertas cosas, ¿no? O ciertos estorbos en tu vida. Entonces, esos adivinos chantas que a veces aparentemente adivinan el futuro, están los chantas directamente y están los que lo hacen, pero basado en el poder del diablo, no de Dios. de alguna manera el diablo les revela esa información. Y entonces alguien te puede decir, tu viaje será estorbado, no podrás ir a tal lado. Sí, es muy probable. Entonces, ¿por qué sabe Satanás eso? No, porque no es el futuro. Él se va a encargar de hacer eso.
Claro,
sí, ¿no?
Sí, sí.
Y él porque puede hacerlo.
Eso es algo que también uno se puede preguntar. Pero a veces sí, hay alguien, uno llama a la radio, ¿no? Típico, no sé si pasa, pero en Uruguay, no sé si pasa en su país, acá pasa, la radio está impregnada de adivinos chantas y no tan chantas. Sí. Porque uno por ahí escucha a veces y dice, bueno, a ver, dame tu cédula. Dame tu número de identificación, dame tu fecha de cumpleaños.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, sí, ¿usted cuántos años tiene, Lázaro? Dígame.
34.
34, y bueno, debe estar casado este tipo. Sí, su señora, sí, y ahí uno, bueno, y empieza a manejar la información, ¿no? Y empieza un divague, su señora anda media mal, sí, la veo medio pálida, la veo estos días, ¿no? Y uno empieza a extraer información. Ahora, hay de los otros que uno llama y dice, hola, sí, Lázaro, ¿cómo estás? Opa. Pues sí, bueno, ¿esto es una chantada o hay poder en serio? Sí, sí, te van a despedir del trabajo mañana. Te van a despedir, te van a echar del hospital. Entonces, ¿por qué? Y sí, es el mismo Satanás que le está revelando información o algún secuaz que por ahí le está pasando datos porque él mismo se va a encargar, ¿no?
Claro.
Porque uno dice, oh, pero este tipo de verdad.
Claro,
es cierto, es más. Al otro día lo escuchas, si el tipo ya me echaron.
Claro,
lo puedes comprobar fácilmente, ¿no?
Y es una mezcla de eso, ¿no? En definitiva, Satanás es aquello que sí puede hacer él. Con lo que vos decías que, en definitiva, ese adivino chanta no es otra copia burda del mismo Satanás. Porque, en definitiva, como decíamos, Satanás existe desde miles de años, desde que fue creado, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, él, eso que hace este ser humano, que uno lo ve y se da cuenta, es lo mismo que hace él, solo que lo hace mucho mejor, ¿no? Porque es sorprendente cómo lo hace, porque uno lo puede ver, que está pensando, porque está la gente que confía en eso, entonces no se da cuenta que está siendo engañada, pero estás vos que a veces lo escuchás y hasta lo mirás expresamente para ver cómo actúan y te das cuenta cómo, con qué calidad manejan esa situación y sin decir nada, hacen que la otra persona diga todo.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y saben cómo arreglarla en el error, porque yo te llamás, ¿para qué llamás? ¿A qué vas a llamar a un adivino? Evidentemente tenés una ansiedad de conocer el futuro por algún motivo. Y claro, eso lo sabe la persona. Dice, bueno, tú tienes algún problema.
Es más, a veces preguntan, ¿por qué llamás? ¿Amistad? ¿Trabajo? ¿Amor? Bueno, está.
Claro.
¿No?
O basta que te hagan una pregunta primero, qué sé yo. Si de pronto te dice, ¿tenés trabajo? No. Y sí, seguramente llama porque no tiene trabajo la claro, persona, ¿no? Entonces, estás preocupado por eso, ¿verdad?
Claro.
Sí, claro, sí. Y bueno, así la van llevando. Pero bueno, tenemos que ir al corte. Y está claro entonces que tenemos un enemigo que es Satanás, que tiene muchas limitaciones y que lo podemos resistir conociendo la palabra de Dios, conociendo la verdad, porque él es un mentiroso, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas más que sí puede hacer Satanás y cómo defendernos después de este tema musical.
Lámpara a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino, guardaré, Señor, tu palabra, atesoraré en mi corazón, Cristo, mi Señor, por siempre te alabaré. La roca de mi salvación, sin ti mi vida no seguiré. Atrás ya nunca más miraré. No. Más y más tu presencia en la noche más oscura, siento tu voz que me dice, yo te amo y no te dejaré, y veo que en mi caminar tus huellas van delante de mí. Hacia mí es más de lo que puedo entender, es más de lo que puedo entender, tu amor hacia mí. Diste a mi corazón el gozo, tú guías mi caminar, el camino eres tú, oh sí, Señor. que en mi caminar tus huellas van delante de mí. Y tu amor hacia mí es más de lo que puedo entender. Es más de lo que puedo entender tu amor hacia mí. Diste a mi corazón el gozo, tú guías mi caminar, el camino eres tú, oh sí, Señor, eres tú.
Estamos de vuelta con ustedes, amigos y amigas, aquí en Bonus Track, hablando acerca de nuestro enemigo, conociendo a nuestro enemigo, pero también conociendo las armaduras que Dios nos da para resistir firmes, para ponernos en contra y para, en verdad, bueno, salir victoriosos.
Ahí está. Así que sin dar más vuelta, tenemos que ir al grano.
Sí, vamos.
Tenemos un enemigo y es Satanás, y ya estuvimos viendo algunas de sus capacidades. ¿Cómo me defiendo entonces?
Es muy importante saber eso.
Eso es fundamental. Entonces, la Biblia nos habla de la armadura de Dios. ¿Sí? La armadura de Dios, eso está en Efesios 6, 11 al 18, y dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este versículo es claro: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo te acecha, pero vos podés estar firme. ¿Pero cómo? ¿A tu invento y antojo? No. Vestido de toda la armadura de Dios. Bueno, ahí versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que fue lo que hablamos en algún momento. Uh-huh. Eso es una guerra espiritual, y para eso necesito herramientas, armas espirituales. Y bueno, dice en el versículo 16, porque habla, describe la armadura de Dios, y como no podemos detenernos hoy en todo lo que es la armadura de Dios, voy a ir al versículo 16, donde lo dice el apóstol Pablo y no yo, sobre todo, o sea, hay un interés especial, él dice sobre todo, especialmente, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Sí? Entonces, Satanás es como un tipo que está allá enfrente, y como vimos, él no puede controlar mi cuerpo, él no puede leer mis pensamientos, pero él desde allá me puede apedrear, me puede tirar dardos, y puede tratar de... puede tratar de hacerme caer uh-huh. y hacer tambalear mi fe, y nos va a tirar como dardos de fuego, ¿sí? Y dice la Biblia entonces que es el escudo de la fe lo que va a apagar esos dardos de fuego.
Buenísimo. ¿Sí?
¿Y por qué? Es muy sencillo, porque si la fe, como hemos visto, es ese conjunto de promesas de Dios, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es conocer la verdad, es esa verdad la que me va a salvar de esa mentira que me tira Satanás, ¿no? Cuando Satanás te quiere hacer dudar de si sos salvo, por ejemplo, ¿será que sos un hijo de Dios? Eso es un dardo que te tira él a tu pensamiento, y que vos empezás a trabajarlo, y será, y yo hice esto y aquello,
y me equivoqué en esto, pequé en aquello, claro. Hice tantas cosas mal, ¿de verdad seré un hijo de Dios?
O sos un hijo de Dios, pero ¿será que Dios te va a recibir ahora cuando te arrepientas? ¿Será que no te parece que ya pasaste una raya, pasaste una línea, ya es demasiado? ¿Con esa cara vas a volver a la iglesia? ¿Vas a volver a la comunión? Yo tenía que decir a un hermano, no, porque yo con qué cara voy a volver a la iglesia, todos saben que estoy fuera de comunión. Le digo, ¿con qué cara te voy a decir que no yo? Le dije. O sea, sí, claro. Y con la cara que venga, con la cara te recibiré, qué sé yo. O sea, yo no soy quien para no creer si vos volvés que te arrepentiste, ¿no? Y dice la Biblia que...
Perdón, otra cosa que pensaba que también va de la mano. Otra vez le vas a pedir perdón a Dios por lo mismo. Uh-huh. Otra vez, si él la ve 600 mil millones, que otra vez te equivocaste en este punto.
Uh-huh. Es ¿no? así, es Duda. Así. Y bueno, y Satanás aprovecha, conoce cómo somos nosotros, y en eso va a trabajar. Ahora, bueno, es la fe y es la armadura de Dios con la que nos vamos a defender. Pero queremos agregar un punto más a esta información que estamos compartiendo, ¿no?
Sí.
Este enemigo real, dice la Biblia que es el rey de este mundo. O sea, es otra de sus principales herramientas de trabajo, las herramientas de Satanás, es el mundo. Dice Lucas 4:1, y le dijo el diablo... A Jesús le decía, ¿no? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y estaba hablando le estaba mostrando
todo el mundo y su reino,
todo el mundo, ¿verdad? O al menos esa ciudad, esa, desde un punto de vista muy especial, muy allá a lo alto. Entonces dice, a mí me ha sido dada y a quien quiero yo la doy. Y esa es la realidad. El mundo está en manos de Satanás, ¿sí? Uh-huh, y él es el rey de este mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, justamente que es la herramienta más poderosa de Satanás para trabajar y acecharte, ¿verdad? O sea, es lo que tiene. Y con lo que tiene, te doy. Así sí. Como decía, ¿no? ¿Quién era? Pedro, Pablo, lo que tengo te doy. Pedro, sí. No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. El diablo también dice, no tengo bombas atómicas, más lo que tengo te doy. Y lo que tengo es el mundo a mis pies. Y con eso yo te voy a acechar. Jesús lo sabe y quiso que sus discípulos y nosotros también lo supiéramos. ¿Sí? No da el tiempo, pero yo te invito a que leas los capítulos 15, 16, 17 del Evangelio de Juan, los últimos momentos de Juan, de Jesús cuando estuvo con sus discípulos. Y lo más importante uno puede ver es la palabra mundo. Habla de la palabra mundo más de, yo no me acuerdo las veces lo conté, no lo tengo anotado acá, pero no menos de 30 veces. ¿Sí? Y Jesús estaba, yo no sé si decir preocupado, pero al menos ocupado en esas cosas, ¿no? Jesús dijo, muchachos, ha llegado la hora y me voy. Y ellos no entendían mucho, decían, bueno, nosotros te seguimos. No, pero a donde yo voy ustedes no pueden venir, yo voy al Padre. Y bueno, vamos con el Padre.
Vamos todos juntos.
Sí, no, pero yo no puedo ir con el Padre. ¿Y dónde está el Padre? Y ahí los mezclaba, y ya lo estás viendo y no te das cuenta. En definitiva, si uno mira esos versículos va a ver que Jesús encarecidamente se pone a hablar del mundo. Por ejemplo, en Juan 17, 14, dice, yo les he dado tu palabra, ya está orando Jesús, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, vuelve a decir mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bueno, y ahí menciona el mundo, dice, yo no soy del mundo, pero los mando al mundo.
Sí, sí, sí.
Hay una cosa clara. Hay algo le preocupa a Jesús en cuanto a lo que iba a pasar con sus discípulos y el mundo, ¿verdad?
Como que va a haber un conflicto continuo entre sus discípulos y este mundo, ¿verdad?
Exacto.
Que se ha hecho a lo largo de la historia, ¿verdad? Estamos en esa batalla espiritual y el mundo y el cristiano, el seguidor de Jesús, está como en contra, como en diferentes orillas.
Ahí está. Y como lo que queremos hablar en esta parte es cuál es la relación del creyente con el mundo, hay una cosa interesante que puede parecer una contradicción, porque acá Jesús dice, no son del mundo, ¿no? Te ruego que los quites del mundo, dice el versículo 15.
Sí.
Perdón, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como diciendo, esto es terrible este mundo, ¿no? Te ruego que los guardes del mal, no los quites. Ahora, por otro lado, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es como decir, bueno, mirá, aquel es el peor lugar donde podrías ir. Andá. Entonces dice,
caramba, ¿y ahora qué hago?
Pero ¿cómo es esto? ¿No? Entonces, la pregunta que me viene, ya que está claro que hay un gran peligro en el mundo, es ¿qué o quién es el mundo? ¿Verdad?
Ah, muy bien.
¿Qué o quién es el mundo? Porque parece contradictorio. Dice, el mundo es terrible, el mundo es horrible, es un gran peligro.
Hay que ir ahí.
No ames al mundo ni las cosas del mundo, dice la Biblia. Sin embargo, dice la Biblia que Dios al mundo amó de tal manera.
Claro, algo estamos compartiendo el significado de una palabra, ¿no?
Exacto. Entonces, lo que podemos ver acá es que estamos hablando de mundo en dos acepciones.
Sí, sí, sí.
Por un lado vemos a un mundo, que lo vamos a decir claramente, ahora luego. ¿Quién o qué es el mundo primero? ¿Cuál es el peligro y qué es lo que yo debo hacer? Eso, si nos da el tiempo en 3 minutos. Esto es un programa comprimido, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es el mundo. Cuando habla que Dios ama al mundo, en realidad está hablando del mundo como personas. Son las almas, ¿verdad?
La gente,
las almas que están perdidas en el pecado. Es la gente, ¿verdad? Ese es el mundo al cual Dios amó y es al mundo que nosotros también tenemos que amar.
Y que nos envía también.
Y que nos envía a ese mundo.
Hablarles de él.
Hablarles de él.
Bien.
Después está el mundo, el peligroso, ¿sí? El que en realidad es una bomba y que ese sí nos quiere destruir a nosotros. Y esa es la herramienta de Satanás. Bueno, ¿cuál es el peligro? Vamos primero con esto. ¿Quién o qué es el mundo? Es lo que dijimos recién, ¿verdad? A veces se habla como el lugar donde vivimos, a veces son los seres humanos, pero especialmente ahora como herramienta del diablo, es el sistema diabólico que utiliza el diablo para acecharnos a nosotros.
Bien.
Y está conformado por personas que no son creyentes, a las cuales también puede controlar él.
Claro, sí, sí, sí.
¿Sí? Por eso cuando vos tengas, es triste, pero es así, cuando tengas un familiar que no es creyente y vos veas que parece que te está haciendo el mal, no pienses que no te ama en realidad. A mí me pasó, yo me convertí y mi madre no era creyente. Hoy sí lo es. 10 años después, ahora ya tiene como 5 de creyente. En ese tiempo, ella estaba en contra de la iglesia, en contra de Dios y en contra de todo lo que yo hacía. Pero, ¿qué pasa? El error era verla a ella como la persona que no me quería. Claro. Ella en realidad no sabía, era una herramienta del diablo que el diablo sí está ocupado o algún secuaz en que yo no creyera en Dios como quería hacerlo. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el peligro que tengo entonces en este mundo? El peligro es que voy a sufrir oposición, que eso significa presión contraria. No hay vuelta. O sea, si vos sos creyente, si vos me estás escuchando, si vos sos creyente y no tenés ningún problema en el mundo, ahí si vos no sentís una oposición, entonces algo no está funcionando.
Sí, sí.
Algo no debes de estar haciendo bien. Porque el mundo te aborrecería si vos fueses un hijo de Dios declarado, al menos, ¿no?
Claro. Declarado.
Ahí está, porque no, claro, el tema, ahí tenemos los distintos tipos de cristianos, ¿no? Entonces está el espía oculto, ¿verdad? Es ese que nadie sabe que es cristiano, ni nunca lo sabrá. Entonces, claro, con ese seguramente no tienen problema, ¿verdad? Pero si vos decís que sos creyente, en algún momento vas a sufrir la oposición. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos en esos versículos que yo les digo que estaba preocupado. Le dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y se los quiso adelantar. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, bueno, eso está en Primera de Juan. Esto que les voy a decir... claro, ya está. Tengo una cita anotada y la tenía mal anotada. Por eso Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Juan 15, creo
y,
que es.
Y claro, es Juan 15 y no esto que está acá, que es cualquier cita. En definitiva, para no tener tropiezo, debo saber que el mundo se opone a mí como creyente. ¿Sí? La oposición va a venir de cualquier lado, de tu madre, de tu hermana, de cualquier persona no creyente puede estar la oposición. El único consejo que te podemos dar hoy es no te dejes llevar, dándote cuenta de que es una herramienta que Satanás utiliza. Y bueno, no podemos dar mucho más hoy. Seguramente vamos a seguir profundizando en otros programas o vamos a tocar este tema, pero te aliento a que conozcas más de tu adversario.
Y que conozcas la verdad.
Que conozcas la verdad y veas cómo se maneja y bueno, y te des cuenta que este mundo en realidad es lo que él maneja y es la herramienta fundamental con la cual él quiere tentarte y él quiere hacerte caer, ¿no?
Así es. Bueno, muchísimas gracias, José, porque él nos ha presentado todos estos temas. Nosotros con Rodrigo lo hemos estado apoyando ahí.
Ya está, José. Licencia por 2 meses.
Licencia por 2 meses. Pero bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos y amigas de Bonus Track por estar del otro lado. Y queremos que, bueno, puedas compartir con nosotros tus ideas, tus preocupaciones, algunas preguntas que tengas sobre estos temas que hemos estado tratando junto a ti. Y estaría muy bueno. Así que nos puedes escribir a los distintos lugares.
Bueno, bonus@llamadaweb.com, bonustrack@llamadaweb.com o en nuestra carta de casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Así es.
¿Nos vamos?
Nos vamos.
Bueno,
hasta la próxima.
Que pasen bien. Hasta la próxima.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.